Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Tras la reducción de tipos de interés en 25 puntos básicos que ha llevado a cabo el Banco Central Europeo, su presidenta Christine Lagarde ha evitado avanzar cualquier decisión futura. Dice que dependerá tanto de la evolución de la inflación como de la situación en Alemania.
Es una confirmación de que nuestra política económica funciona. No es lo único que está funcionando en ese sentido, pero ciertamente es parte de los elementos para explicar que hemos pasado de cifras de inflación muy altas a cifras mucho más bajas ahora y el impacto potencial en el futuro. Pero eso se hará de manera estricta y rigurosa cuando tengamos nuestro ejercicio de proyección de diciembre.
A partir de las 7 en la linterna van a analizar las consecuencias de esta reducción de tipos para los hipotecados y explicarán también por qué hay casi 20.000 puestos de trabajo sin cubrir en el sector del comercio. La Audiencia Nacional ha condenado a 2 años y 9 meses de cárcel a 2 miembros de ETA que en 2008 colocaron un coche cargado de explosivos en la Universidad de Pamplona, en Navarra. Dejaron un total de 168 heridos y numerosos daños materiales. Casi la mitad de los españoles afirma que han sido víctimas de una ciberestafa en el último año. Una realidad a la que no son ajenas las comunidades eclesiásticas, como conventos o monasterios, que en los últimos meses se han convertido también en objetivo de los ciberdelincuentes. Por eso es importante formar a sus miembros con charlas para advertir de los peligros del phishing o suplantación de identidad. Javier Montero es director comercial de Uma Seguro.
Hacemos formación para colegios, para esos conventos, esos monasterios y sobre todo tips rápidos, tips fáciles. Oye, hermana, si te llega un correo que no conoces, no lo abras. Si te llega una factura, no la abras. Las ayudamos porque al final es el eslabón más débil, ¿no? Y ellas, pues a lo mejor tecnológicamente no están tan adaptadas como podemos estar nosotros, que somos más jóvenes, pero sí tenemos esas formaciones, formación aseguradora y formación de su día a día con nuestro programa de Aula UMAS.
Y hoy Rafa Nadal va a jugar uno de los últimos partidos de su carrera, Luis Munilla.
Queda un mes para que se despida en la Copa Davis en Málaga, pero hoy Rafa Nadal se enfrenta a Carlos Alcaraz en un torneo de exhibición en Arabia Saudí, Ángel García.
Hoy don Rafael Nadal Parera vuelve a jugar al tenis, Muni, una frase que no vamos a repetir mucho, pero que lo hacemos con gusto porque encima se enfrenta a Carlos Alcaraz, a su heredero, al que ha tratado como un auténtico amigo y el que está encantado de enfrentarse a su ídolo. Va a empezar en un par de horas más o menos, algo más, a partir de las 8:30 más o menos, ese duelo entre Nadal y Alcaraz, porque antes, a las 6:30, tenemos otro duelo por todo lo alto entre Jannik Sinner, número 1 del mundo, y Novak Djokovic.
Es noticia de la tarde en el Betis, la lesión muscular de Lo Celso, que tiene para 6 semanas de baja. Recordamos además que apelación ha reducido a un solo partido el cierre parcial del Fondo Sur del Metropolitano. El Atlético de Madrid lo va a cumplir este domingo ante el Leganés. En la Champions femenina de fútbol, hoy hay un Real Madrid-Celtic a las 7:45 y en la Euroliga de baloncesto, reedición de la última final, Real Madrid-Panathinaikos a las 9:45.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 16 grados y cielo soleado en la Puerta de Alcalá. Mañana nos espera un viernes con sol y nubes. En cuanto al tráfico, varios vehículos detenidos están dificultando la circulación. El primero en la A4 en Butarque, sentido entrada. El segundo de salida en la A42 en Fuenlabrada. Y el tercer coche averiado, también en sentido salida, en la A5 en Arroyomolinos. Dificultades además de entrada por la A1 en Alcobendas y Las Tablas, A3 Rivas y A5 Móstoles. Los alcaldes y alcaldesas socialistas de 9 municipios han constituido hoy una comisión para impulsar una iniciativa legislativa en la Asamblea que permita la declaración de zona tensionada en sus localidades para poner límites así a los alquileres disparados, algo a lo que se está negando el gobierno regional. Y Comisiones Obreras denuncia una situación de pobreza estructural y crónica en la Comunidad de Madrid. Escuchas la tarde con Pilar García Muñiz.
Alabama, Arkansas, I do love my mom, Paul, not the
Un padre perfecto es lo peor que te puede tocar, dicen los expertos. Sin embargo, la tendencia de los padres de hoy en día es esa, buscar la perfección en la crianza de los hijos. Y buscando esa perfección, acaban agotados, normal. Y los hijos, en algunos casos, con problemas de salud mental. Un estudio reciente de la Universidad Estatal de Ohio muestra que el 57% de los padres se sienten cansados, lo que afecta al bienestar emocional de sus hijos. ¿De dónde surge esta necesidad de ser los padres perfectos? ¿Y cómo podemos aliviar esta carga para el bien de toda la familia? ¿Qué puede haber detrás? Pues se lo voy a preguntar a Diana Jiménez, que es psicóloga, experta en infancia, adolescencia y pareja, y autora también del libro Disciplina Positiva, cómo criar a niños seguros, responsables y capaces. Diana, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
En el mundo actual, Diana, la presión por ser perfectos está afectando profundamente a muchas familias. ¿Son muchos los padres que acuden a ti con esta presión? ¿Está muy presente en la paternidad de hoy esa necesidad de querer hacerlo todo perfecto, perfecto?
Sí, y es curioso porque a lo mejor pensamos que la perfección es cuando los niños ya están en la... chicos ya están en la universidad y entonces estamos hablando de las carreras, pero la perfección también se ve en la manera de involucrarnos. Es que a mi hijo le dan de lado en el cole, es que no le invitan a cumpleaños. Entonces estamos como más inmersos en la vida de nuestros hijos que no pasaba en épocas o en etapas anteriores, ¿no? Es decir, yo tengo ya 50 años y en mi época mis padres no estaban tan involucrados en temas tan particulares como si mi amiga me hablaba o me dejaba de hablar. Y es como que ahora, con esto que hemos hablado, que es muy importante las emociones, entender cómo funciona el cerebro, pues los papás están muy metidos en querer hacerlo bien y querer hacerlo bien todo, ¿no? Ahí estaría esa búsqueda de perfección de la que hablas.
Y ese cambio de lo que pasaba con nuestros padres, por ejemplo, a lo que estamos haciendo ahora nosotros con nuestros hijos. O sea, nos estamos involucrando demasiado. ¿Damos demasiada importancia quizá a asuntos que son cosas de niños?
Sí, como diríamos que hay cosas que son triviales por las que hay que pasar. Esto que decimos muchas veces de venimos de una generación donde había mucha resiliencia. ¿Por qué? Pues porque nos frustramos, porque lo que te digo, teníamos que resolver muchos asuntos nosotros solos. Y hoy día estamos impidiendo que nuestros hijos sean capaces o más capaces de lo que podrían ser, incluso más resilientes. Precisamente por eso, porque no, con nuestra mejor intención, y yo que también soy madre, pongo el mea culpa, nuestra mejor intención queremos que nuestros hijos no sufran, que estén bien, y entonces digamos que exageramos o nos involucramos demasiado. Es como si cuando viene nuestro hijo nos dice, mamá, es que en el cole no me hablan mis amigas. Nos impresionamos. Entonces, cuando nos impresionamos, sin darnos cuenta, nuestros hijos tienen dos problemas. El que ya tenían porque su amiga no le hablaba y el que mamá ahora se ha visto sobrepasada por la situación.
Y también podemos pensar que estamos haciendo algo mal. Claro, que estamos haciendo mal, que a nuestra hija no le hablan sus amigas.
Claro, continuamente. Ese es un poco ese sentimiento de a mi hija le tienen que hablar, si no le hablan, algo no estoy haciendo bien. Debería hacer algo para que esto ocurriera. Y sin darnos cuenta, a veces evitamos que los chavales puedan resolver problemas por sí solos. Que, ojo, no digo que les dejemos a su suerte, que es diferente. Pues digo que es muy importante que los padres no nos impresionemos tanto con las cosas que nos cuentan nuestros hijos, sino que las pongamos un poquito en cuarentena. Mamá, pues no sé, eso, no me han invitado a un cumpleaños. Anda, ¿y eso? ¿Qué ha pasado? Cuéntame. Y ya está, no poner la mano en el cielo, ¿no? Como hacemos de llamamos a la madre, oye, que no han invitado a mi hija, ¿y qué hacemos? Y queremos resolver las cosas por nuestros hijos.
El que es el padre que, bueno, cuando hablo de padre me refiero uh-huh. también a la madre en genérico, el que es muy perfeccionista con la crianza de los hijos, ¿es también perfeccionista en todas las facetas de la vida?
Claro, es que el perfeccionismo estaríamos hablando de esa exigencia, ¿no? Y el problema es que nunca nada es suficiente. Entonces, las cosas tienen que ser de una determinada manera en casi todas las esferas de mi vida. Exactamente, es como no me puedo permitir, o estas frases antiguamente de en esta familia o en esta casa esto no se puede permitir. Entonces, sí, normalmente viene asociado de personas que se autoexigen mucho, trasladan esa exigencia a sus hijos. Una pequeña tontería, pues imagínate que está tu hijo de 3 añitos dibujando. Y tú como mamá perfeccionista o papá, cuando se sale de los bordes le dices, no, cariño, no te puedes salir, espera, que te lo borro, te lo vuelvo a hacer. Con nuestra mejor intención, ¿eh?
Totalmente, eso lo hemos hecho casi todos. Diana.
Sí. Que levante la mano el que no lo haya hecho.
Y es mejor que aprendan también,
claro,
¿no?
Claro, claro. Es verdad que, sobre todo porque muchas veces ese perfeccionismo nos lleva también al control. Y cuando somos padres muy controladores, cuando los niños se van haciendo mayores, se vuelven huidizos. y llegan a la adolescencia, muchos papás me dicen, es que no sé nada de su vida, es que no me cuenta nada, y empiezas a tirar para atrás y te das cuenta que le elegías la ropa, le decías qué comer, cuándo comer, a qué hora. Entonces los niños no tenían margen de movimiento, y claro, cuando empiezan a crecer y a separarse un poquito de mamá y papá,
esa línea delicada, ¿eh? Sí. Que acabas de apuntar entre el perfeccionismo y el control. Es que es muy fácil pasar de un lado para otro.
Sí, es una línea muy, muy fina. Es como cuando hablamos de las consecuencias y los castigos, ¿no? Que hoy día se confunden mucho. Pues ese control que viene, en realidad, en el fondo, siempre viene desde el miedo, desde ese sentimiento de no ser suficiente, de no hacerlo bien. Entonces, ahí es muy fácil que me vaya al otro extremo. Si yo lo tengo todo controlado, nada puede salir mal. Entonces, eso me da una falsa seguridad.
Pues para hablar de esta búsqueda de la perfección en la paternidad y la maternidad de hoy en día, nos acompañan también dos familias, Miriam y Ricardo, son padres de Santiago, de 2 añitos, y de Jimena, que tiene 10. Miriam, Ricardo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y por otro lado nos atiende también Allende, que es mamá de Candela, una adolescente de 15 años, y de Pablo, un niño que tiene 10. Allende, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Os hago esta pregunta a los tres. ¿Os identificáis con esta necesidad de la que estamos hablando, de ser unos padres completamente perfectos?
Bastante, la verdad. Sí, sí.
Sí. Ricardo, vamos, no lo has dudado. Miriam.
Sí, yo creo que sí, porque al final también arrastras un poco de cómo te criaron y de lo que tú quieres mejorar o ser mejor respecto a los anteriores, y así la generación anterior.
¿Y Allende?
O de lo que esperaron de ti.
Sí. ¿Allende?
Yo creo que no es que busquemos un perfeccionismo de manera consciente, no es que te levantes el día que te has quedado embarazada y digas, yo voy a ser una madre perfecta. No es así. Es la vida y el modelo de sociedad que tenemos y todos los inputs que recibimos nos arrastran hacia ese intento de consecución de la perfección en todos los niveles. Y cuando te quieres dar cuenta y quieres parar, pues es porque ha pasado algo o te das cuenta de que ya no puedes más, ¿no? Y dices, bueno, ¿aquí qué está pasando?
¿La persona por ahí no sé, un chiquitín?
Sí, justo, sí. Santiago.
Ah, Santiago, ¿no? El pequeño de Miriam y Ricardo que tiene 2 años. Pues mira, aprovechando que está Santiago por ahí, esta búsqueda de la perfección que persiguen muchísimas familias, yo no sé si pasa en todos los casos. Es decir, cuando tienes varios hijos, se puede entender a lo mejor con el primer hijo, ¿no? También pues la inexperiencia de no saber los cuidados, del vértigo que te da también. Pero luego se van relajando, Diana, las familias a medida que tienen más hijos. Cuando llega el segundo ya no te cuento, cuando llega el cuarto.
Eso dice un chiste que circula, que es así, es como que va exponencial, ¿no? Tienes el primer hijo y te aseguras que el agua esté a la temperatura adecuada y entonces pones el termómetro y si marca la temperatura entonces metes al niño. Con el segundo ya metes los piececitos y si encoge el pie, pues entonces lo sacas porque ves que está muy caliente y ya a partir del tercero pues ya sobreviven solos y ninguno le ha pasado nada. Bueno, en parte es verdad que se aprende con la experiencia y al principio pues lo queremos hacer bien y lo que hay que decir también es que no lo hacemos intencionalmente porque además, como estaba diciendo Allende, tiene toda la razón, es verdad que la presión social y el sistema de sociedad al que tendemos nos lleva a eso, a la comparación, al no quedarnos atrás, a que nuestro hijo no esté en desventaja, entonces nos lleva a esa autoexigencia y a ese perfeccionismo. Y claro, al ser padres ser primerizos, pues queremos hacerlo lo mejor posible y en nuestro desconocimiento, pues intentamos lo que podemos, claro.
Bueno, estamos hablando con Miriam y Ricardo, también con Allende. En los dos casos tienen 2 hijos. Miriam, Ricardo, ¿vosotros habéis notado esa diferencia entre la crianza de Jimena, que tiene 10 añitos, y Santiago, al que escuchábamos de 2 años? ¿Os habéis relajado un poquito con Santiago o no? ¿Seguís ahí buscando la perfección?
Sí, no. Y además son 2 niños completamente diferentes. O sea, lo dijo perfectamente con el ejemplo de la bañera y el agua. Eso es así. Y al final de cuentas te vas amoldando y te vas guiando de la experiencia del primer hijo. Nosotros, pues porque se llevan muchos años de diferencia, entonces, claro, ya vamos más relajados.
Claro, claro. Ricardo.
Yo me quedo un poco con las dos cosas, que efectivamente con el segundo hijo, ya las inseguridades que uno tiene con el primero que enfrenta, que son todo miedos que uno intenta superar, se relajan. Pero es que por otro lado, lo que dice Allende, y también es muy cierto, tenemos una proyección, una presión social, porque en todos seamos excelentes, en todos seamos los primeros, perfectos, impecables, cuando la perfección, la victoria, la derrota son conceptos esquivos que no son realmente como nos los hacen creer. Entonces, para el segundo hijo, en nuestro caso por lo menos, lo hemos notado bastante además.
Uh-huh. Y Allende, en tu caso, ¿has notado diferencia entre tu hija la mayor y el segundo?
Sí, yo sobre todo en lo que he notado mucha diferencia es a nivel académico. Cuando Candela estudiaba la primaria, yo me volvía loca estudiando las capitales de Europa, las fronteras, todo. Y luego relativizas porque dices, he perdido todo un fin de semana, me he cabreado con mi hija que tiene 8 años durante todo el fin de semana porque no se sabía las capitales de los países de Europa en inglés. Teniendo en cuenta que cuando nosotros estudiábamos de Rusia para allá solo había Moscú. O sea, ya son
es que era mucho más fácil.
Claro, claro. O sea, era la URSS, Moscú, a la
ya
mierda.
Ya está. Y te quitabas ahí, fíjate cuántas claro, repúblicas, ¿no?
Y todo en inglés ahora. Después de experimentar esa frustración, esa sensación, además de luego malamadrismo total, y ver que realmente no lleva a ningún sitio, porque dices, es que a esto es a lo que me refiero, por ejemplo, con que la sociedad nos empuja a ello. A mí, ¿qué más me da un 7, un 8 o un 6 en sociales en un niño de tercero de primaria? Me da igual. Correcto. Yo quiero que me digan, está evolucionando correctamente, tiene las capacidades para su edad, se adapta al entorno, es amigable, esas cosas. Pero nos volvemos locos porque nos lo ponen delante. La niña tiene un examen de esto y tiene que sacar buena nota. Y tú te vuelves loca como madre. Claro, Pablo vino por detrás y, pues bueno, a lo mejor nos hemos relajado mucho. Pero sí que es cierto que dices, bueno, aquí voy a relativizar. No puedo perder la cabeza con los dos de la misma manera. El problema es que Candela siempre va a ir por delante y siempre va a haber una pérdida de cabeza la primera vez que pase algo.
Va abriendo
pero
el camino, sí, efectivamente.
Sí. Pero sí que te vas relajando y te vas relajando sobre todo porque vas poniendo cosas en su sitio y dando valor a las cosas que realmente ni importan.
Estaba hablando Allende, estabas hablando tú ahora, diciendo es que al final te empuja la sociedad. Y Diana, que está aquí a mi lado, estaba sintiendo con la cabeza. Al final también hay una presión social porque todo sea perfecto, ¿no? Sí. Lo que dice Allende, ¿qué más da que un niño de 8 años pues saque un 7 o saque un 5? Lo importante es que esté bien, sea feliz, tenga esas capacidades, esté sano y la nota ya llegará.
Sí, que sepa antes dónde están sus emociones y no dónde está Moscú. Es verdad que a veces pasamos a los extremos y nos olvidamos también de la parte cultural que es necesaria, pero es curioso cómo ha cambiado el vocabulario, cómo los padres de hoy día decimos eso de ¡ay, no puedo ir, que tenemos examen! Yo a mis padres eso no se lo he oído
en la vida. En la vida lo decían nuestros padres.
Ellos nunca tenían exámenes.
Y cuando nuestros padres se ponían a estudiar con nosotros, claro, se sentaban a nuestro lado, vamos, en mi caso jamás. Bueno. Y yo sí lo he hecho con mi hijo.
Sí. Y es como que, y nadie nos ha dicho que tuviéramos que hacerlo directamente, pero hemos asumido que teníamos que hacerlo y que estar ahí. Y de hecho, ¿cuántos papás sufren porque sus hijos o no hacen los deberes o no estudian? Y conforme van haciéndose mayores, me llegan los papás de adolescentes y me dicen, es que no sé, si no me pongo con él, no se pone. Y entonces vienen los profes y, no, es que ya tienen que organizarse ellos solos, pero antes es, revísale la agenda y asegúrate que ha hecho los deberes, a ver en qué quedamos. ¿Cómo les vamos a hacer capaces si cuando son pequeñitos les vamos diciendo todo el tiempo lo que tienen que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Soltarlos de golpe? Pues así nos va.
¿Cuáles son las consecuencias, Diana, a largo plazo en los hijos de unos padres excesivamente perfeccionistas?
Bueno, pues cada persona es un mundo y habrá chicos que a lo mejor han tenido padres muy exigentes y se van al polo opuesto y es como, bueno, somos unos dejados o no me interesa, ¿no? De repente he tenido unos padres, voy a decir, cuadriculados y había que hacer las cosas correctas y en esta familia todos somos abogados y siempre hay uno que dice así, pues yo no, yo me voy a ir a la selva a domar cocodrilos. Pero luego lo que suele pasar, por otro lado, es que de hijos de padres exigentes o perfeccionistas, pues hay hijos que se sobreexigen también mucho. Entonces, ahí en cierta manera estamos pasando un legado. Están aprendiendo de nosotros.
Ricardo, Miriam, en vuestro caso, Jimena, vuestra hija mayor, tiene 10 años. ¿Alguna vez os ha dicho, oye, mamá, no me exijáis tanto, relajaros un poquito?
No directamente, pero sí que es verdad que manifiesta en muchas ocasiones cansancio por la carga lectiva que tiene y por lo que, de alguna manera también, consciente o inconscientemente le hacemos que se esfuerce en casa más allá de lo que le deje, a pesar de todas las horas que son. Entonces, otra cosa también por la que sentís un poco culpable, pero que es razonable. Además, hay que hacer espíritu crítico en ese sentido para ver que si lo que se le exige a la niña es más de lo que ella puede ofrecer y lo que le conviene y lo que, como dice Allende, lo que realmente necesita al final.
Allende, tu hija es un poquito mayor, 15 años. ¿Te ha dicho alguna vez, mamá?
Sí, ya, verbaliza sí, claro. Más cosas, sí, que uno le diga, sí. Claro, bueno, sí que ha dicho alguna vez, en un contexto en el que nosotros no nos lo esperábamos para nada, es que tengo miedo de decepcionaros. En una cosa que a nosotros no, ni nos iba ni nos venía, o sea, no nos parecía para nada importante ni relevante. Pero claro, eso te hace darte cuenta de que realmente ya tiene un ojo pendiente en cómo la estás valorando todo el rato. Entonces, sí, yo creo que sí que... sí que les pasamos parte de esa carga. Y bueno, pues afortunadamente si aprenden a hablar y contar todo esto, pues les explicas que no tienen que sentirse de esa manera y lo intentas trabajar con ellos. Pero claro, entiendo que no todos los niños manifiestan sus sentimientos, entonces pues es más difícil.
Estoy convencida que mucha gente que nos está escuchando ahora mismo pues tiene que sentir muy, muy identificada, porque lo que estáis comentando vosotros como padres, Ricardo, Miriam, Allende, yo creo que es la realidad de tantas y tantas familias. Yo mismo, ¿no? Es que me estoy sintiendo muy, muy identificada con lo que habláis, con las reacciones también de vuestros hijos y con la presión, entre comillas, que ejercéis también a los chavales y que yo misma también he ejercido sobre el mío. ¿Qué señales, Diana, podemos identificar en un niño que esté sufriendo a causa de las altas expectativas de sus padres?
Pues sería un poco lo que han comentado tanto Allende como Ricardo y Miriam. Lo verbalizan y algunos lo expresan con el cuerpo, y de hecho, que no se alarme nadie, pero detrás de muchos trastornos de conducta alimentaria hay niños muy sobreexigidos, que igual no es que los padres directamente les exijan, sino que ellos sienten o se autoexigen y entienden que tienen que dar lo mejor de sí mismo, y un 8 no es suficiente, y son a lo mejor niños o niñas brillantes en los estudios, pero siempre quieren más o tienen la sensación de que nunca es suficiente. Y luego ocurre otra cosa, y es que se suelen comparar con los hermanos. Y cuando tenemos más de un hijo, no exigimos igual, y a ojos de los hijos no exigimos igual. Estoy segura que en el caso de Jimena alguna vez habrá dicho, ¿y por qué yo y Pablo no? Y sus padres dirán, pero bueno, si Pablo tiene 2 años, ¿no? O no, Pablo es el Santiago, que tiene 2 añitos. Pero cuando son mayores, en el caso de Allende, seguro que los suyos son mayores, dirán, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué siempre yo? Entonces, en el fondo nos están verbalizando, ¿no? El dame mi lugar, dame mi sitio. Y ponme al mismo nivel que mi hermano. Ellos no entienden cuando nosotros decimos tan abiertamente, no, porque es que tú eres más mayor. Y ellos se quedan como diciendo, pues esto no es algo bueno, ¿no? Y luego fíjate que lo has dicho muy bien tú, Allende, los primogénitos tienen esa tendencia a no querer defraudarnos. Entonces se exigen muchísimo más. Aunque saquen los pies del tiesto, como digo yo, de repente se rebelen, pero acaban haciendo lo que queremos. Y entonces, en cierta manera, es como, jolín, me toca hacerlo, ¿no? Y a veces se rompen y lloran, porque tienen esa lucha interna de necesito separarme y a la vez me siento mal si lo hago.
Aquí, desde luego, hay deberes que hacer, y en este caso los deberes para nosotros los padres. Diana, sí. ¿Cómo puede una familia empezar a liberarse de toda esta presión por la perfección en la crianza?
Mira, pues sabiendo que una perfección no te va a garantizar que las cosas sean mejores, que al final los padres tienen una intuición muy buena y que es importante que se guíen por ella, porque estamos en un momento donde hay como demasiada información y los padres al final nos quedamos derrotados porque ya no sabemos qué hacer. Si hago esto, malo. Si hago esto otro, también malo. Yo le digo a muchos papás, guíate de tu intuición, porque en el fondo también... Eso tiene una evidencia científica. La intuición está basada también en la experiencia. Tiene su parte también importante a la que hay que escuchar. Entonces, cuando algo me llame la atención especialmente y vea algo no va bien, a lo mejor pediré ayuda. Pero si no, relajarme y decir, bueno, estoy haciendo lo mejor que puedo con lo que tengo y voy a ver por dónde va, ¿no? Esto de, tiene 7 años y el de al lado ya lee y mi hija no lee. Bueno, voy a ver qué está dentro de la normalidad y qué está dentro de las necesidades propias de mi propia hija. O sea, conocer al hijo que me ha tocado y aceptar al hijo que me ha tocado con las necesidades que tenga.
Bueno, pues hay que comprender realmente que no existe la perfección y que el verdadero valor está en acompañar a los hijos con nuestro amor, por supuesto, y aceptación, ayudándolos a crecer en un ambiente donde pueden aprender también de sus errores. Diana, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en la tarde de COPE. Y gracias también a Miriam, a Ricardo y a Allende por compartir también vuestras experiencias. Gracias a todos.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Buenas tardes.
Está por aquí ya Rosa Rosado, eso es que tiene cosas que contarnos.
Pues Pilar, ¿no serás de los que guardan el vino esperando una ocasión especial? Lo que te pierdes, porque al abrir una botella de vino, ese momento cualquiera se convierte en especial. Una conversación, una comida sin horario, una tarde de buena radio. Disfruta de cada momento y tómate las cosas con vino, pero eso sí, recuerda hacerlo siempre con moderación.
Bueno, ¿y cómo van nuestros oyentes de Dolores? ¿Cómo lo llevan? Yo hoy estoy con tos, me voy a quejar un poquito.
Ay, venga.
Rosa Rosado, que estoy con tos.
Pobrecita mía, ya lleva varios días con la garganta. Ay, la garganta.
Me quejo mucho yo, ¿no? Bueno, un poco también.
Es que estamos en la época de quejarnos con estos cambios de temperatura y el frío que ya está aquí, y las toses y lo que nos quedará, Pilar, por ver. Bueno, son cosas de la edad, como decía la canción, esto de quejarse y del dolor, ¿o no? Dice por aquí.
Hola, gente. Mira, yo tengo un problemilla y es que cada vez que me quejo de algo, me dice el otro día mi hermano, porque me duele mucho el pie, dice mi hermano, niña, es que esa es la edad. Digo, mi hermana, pero otro tiene la misma edad y no me duele. ¿A todos se la sacan a la edad? Pues el brazo este tiene la misma edad que este y el pierna está igual. Pues esas son las contestaciones cuando llega a los 63. Un besito.
¡Qué buenísimo! Pues el otro tiene la misma edad y no me duele. Bueno, este es David de Valencia.
Buenas tardes, gente. Pues nada, yo es llegar a casa y me empiezan unos dolores por todos lados. Ah, y sobre todo, fue a raíz de cumplir los 50 años. ¡Qué barbaridad! No me lo creía. Mi mujer, que es mayor que yo, me lo dijo. ¡Cuando cumplas 50 años te va a doler todo! Digo, va, exagera. Por Dios, cuánta razón tenía la santa. Venga, un saludo y un abrazo.
Ay, una compañera mía decía que si a partir de los 40, no de los 50, de los 40, te levantas y no te duele algo, es que no estás vivo.
Es que siempre hay una edad para eso, ¿eh? Que todo el mundo acabamos llegando. Bueno, y lo de Pablo no es ni medianamente normal.
Buenas tardes, gente. Pues un servidor. No me aguanto ni yo mismo. Ya hemos estado para que me den la extrema opción de lo malo que me pongo, que sea por una simple gripe. No aguanto nada. Mejor que me dejen solo, a oscuras, y cuando se me pase ya saldré de la habitación. Un saludo.
Tú dime, ¿son las oscuras encerrado?
Pero fíjate, oye, si lo reconoce y ya lo sabe, dice, dejarme en paz y lo paso yo solito. El catarro, la gripe o lo que sea.
¿Y cómo será? Porque si lo cuentas tú, siempre le quitas un poquito de hierro.
Eso
¿eh? ¿Cómo será en
Eso
realidad? Bueno, pues estamos hablando pues de los quejicas, ¿no? De lo que nos quejamos del pupas, ¿no? Esa persona que siempre se está quejando, a quien no le duele algo con este cambio de temperaturas, incluso ese dolor que te recuerda que ya vas teniendo una edad. Cuéntanoslo en el 607-150602.
Oye, Herrera estaba quejándose también, que el hombre estaba muy malito.
Claro, si es que estamos en el momento de quejarnos, sí.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hace unos días, Álvaro Morata rompía su silencio en Herrera en COPE.
Álvaro Morata, buenos días.
Buenos días.
¿Has pronunciado la palabra depresión?
Sí. Creo que es la primera vez que lo digo abiertamente, pero sí.
Cuando las palabras llegan al corazón, la historia cambia.
¡Gritos de Morata, Morata! ¡Solidarizándose! Con el capitán de España.
Morata, apoyan incondicionalmente al delantero de la selección española.
Y hay que recordar que la entrevista que le hizo Alberto Herrera el otro día en la COPE, yo creo que ha hecho que todo el mundo se solidarice con él.
Chapó por la gente, por haber recibido así el mensaje de Morata y haber encajado de esta forma el testimonio de nuestro capitán.
Gracias por vivirlo con nosotros en COPE.
Qué bueno es que los deportistas se pongan delante de un micrófono y hablen.
¿Mejor que Juernes?
Mejor.
¿Y que Beroño?
Mejor todavía.
¿En serio?
Así es. La mejor unión de todas es cuando juntas tus seguros de coche y hogar con Línea Directa. Te ahorras un buen dinero y además te regalan la garantía de protección por ocupación ilegal para tu vivienda. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay más de 30 bares que dicen tener la mejor tortilla de patata. Y más de 50. Y más de 120. Y más de 200. 279 bares dicen tener la mejor tortilla de patata. Pero ¿cuál es la mejor mejor? Si no sabes de quién fiarte, pregúntale a Guía Repsol. Descarga la app y podrás ganar uno de los 40 reembolsos de hasta 100 euros en tu próximo plan Solete. Promoción válida hasta el 15 de noviembre. Consulta condiciones en guiarepsol.com.
Hola, Marta. Vaya cara que traes.
Es que no duermo bien, hija. Toda la noche apretando y rechinando los dientes.
¿Pero aún no conoces Bruxicalm?
¿Bruxicalm?
Sí, Bruxicalm. Es una almohadilla dental adaptable a tu boca que alivia la presión en los dientes. Se vende en farmacias.
Pero eso es un invento. Voy volando a la farmacia a comprar mi Bruxicalm.
Bruxicalm. Y adiós al rechinar de dientes por la noche. Es un producto de Prim. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Bruxicalm cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Hoy, el papel de cocina absorbente 375 servicios día la llama con un 30% de descuento por solo 2,48 en tiendas y en día.es.
¿Qué gafas tan bonitas llevas?
Son mis nuevas gafas progresivas de Aflelu. Si quieres, te regalo unas para ti.
¿En serio? ¿Para mí?
Con Chinchín Progresivos de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas progresivas por un euro más. Para ti o para quien tú quieras. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir...
El Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Seis y 32 minutos de la tarde. Continuamos aquí en La Tarde de COPE, donde te vamos a contar ahora lo que hay que ver y lo que hay que oír. Y aquí no hay discusión. Y para eso, pues me acompañan, como todos los jueves, Juan Orellana, que es nuestro crítico de cine. Juan, muy buenas
tardes.
Muy
buenas tardes, Pilar.
Y nuestra Rosa Rosado, que se lo sabe todo en el mundo de la música. Bueno, Rosa.
Aquí estoy, sí, señora.
Bueno, que Juan, esta semana tenemos estrenos muy variados, cómo se presenta la cartelera, y cuéntanos lo que tenemos que ver para empezar.
Mira, hay una cantidad de estrenos demencial, así que voy a ir, ser muy sintético. Voy a primero citar una película que me parece muy entrañable, con un reparto maravilloso, y que se llama El Club de los Milagros.
¿Por qué quieres ganar un viaje a Lourdes?
Nuestra amiga Morín siempre quiso ir.
Querría que fuéramos. Hacen milagros.
¿Qué voy a hacer aquí yo solo?
¿Vas a volver, mamá?
Tal vez sí, tal vez no.
El Club de los Milagros, película que hay que ver, divertida, ¿no? Es para pasar un buen rato.
Es muy divertida, también tiene un componente dramático y sobre todo es la última película que hizo antes de morir Maggie Smith, que es una actriz maravillosa y que viene en esta película acompañada con Katie Bates, Laura Linney. O sea, es una película de actrices, de mujeres que tienen secretos, heridas, escondidas, que quieren sanar y que aprovechan un viaje a Lourdes, que la gente va a curarse de sus enfermedades, digamos físicas, y ellas vuelven curadas del corazón. Una película, ya digo, entrañable, familiar, bonita y con un reparto de estrellas.
¿Y qué más cosas hay que ver esta semana, Juan Orellana?
Bueno, cito otra película, pero que no me voy a detener en ella, porque mañana la vais a tener aquí, un documental de tema de música que es Patria y Vida, que nos cuenta la historia de esta canción, que en Cuba, bueno, pues fue todo un boom, con consecuencias también en el ámbito político, pero creo que mañana, a estas mismas horas, vais a tener aquí a la directora, o sea que yo creo que mañana habláis de ella y nos centramos en una joyita que tengo para hoy.
Bueno, la película es Patria y Vida, la que hacía ahora referencia a Juan Orellana, y sí, mañana viernes vienen al programa sus protagonistas, Beatriz Luengo y Yotuel, para hablar con más detalle de este documental, de esta película Patria y Vida. Y dices que nos vamos a centrar ¿en cuál?
Pues mira, vamos a oírla y luego te digo cómo se llama.
Soy Janet y vengo a contaros por qué el mundo me hizo así.
Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así.
La actitud de la gente ya no era sumisa y por tanto había que canalizar esa desobediencia de alguna manera para que no se convirtiera en violencia.
Todas las promesas de mi amor se irán contigo.
Me olvidarás.
¿Tienes la misma voz?
Junto a la estación no lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas?
¡Muy bien! ¡Bravo!
Porque soy rebelde es mi historia. Es también la historia de la transición.
Soy rebelde, la película documental que nos recuerda cómo Janet rompió moldes en nuestro país, en España. Y Paloma Concejero es la directora de este documental. Paloma, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, feliz de poder estar con vosotros para hablar de esta película que me ha llevado tanto esfuerzo, tantos años y tanta preocupación en el fondo, ¿no? Como le estaba contando a Juan.
Mira, yo personalmente te estoy muy agradecido por la película porque yo me encuentro en tantos millones que cuando eran chavales se quedaron embobados con Janet. Yo tenía mi single de Janet. Luego pasa la historia para mí, yo no vuelvo a saber de esa mujer y de repente me entero que está viva cuando muere Carlos Saura. O sea, yo creo que eso nos ha pasado a muchos. Y que ahora tú hayas podido hacer una película donde recorres su vida con todo el trasfondo de la transición, lo que supuso para la música, con intervenciones tan interesantes, como por ejemplo la de José Luis Perales, que es una figura clave de nuestra música, y con la propia Janet narrando su historia, pues yo creo que es un regalo no solo para mi generación, sino para muchas generaciones.
Pues sí, son joyas lo que ellos me dieron, lo que me regalaron, sin saber si esta película iba a llegar a ningún lado, porque esas entrevistas se hicieron cuando era una quimera casi, ¿no? Si íbamos a conseguir la financiación, es una productora pequeña, sin ningún apoyo, te debo decir, sin ningún apoyo. Y ellos dijeron, creemos en el proyecto, creemos en ti, adelante. Y ahí empezaron a contar sus cosas, bueno, lo que viví junto a Carlos Saura sin saber que va a ser su última aparición delante de unas cámaras con Carlos Tena. No os lo puedo explicar, tendría que estar aquí todo el día, ¿no? Un día de enero, nevando, fui a recogerle a su casa, compartimos un montón de cosas todo el día con él. Y no sé, es que se me agolpan. Mira, Janet va a estar ahora conmigo en los cines Verdi, en el estreno, un estreno pequeñito. Estoy peleando para que poder hacer una premiere con una alfombra roja para invitarles a ellos, para que reciban el homenaje que merecen. Casi me emociono al decir esto.
Es que es verdad,
es que ahora que se llama influencer, yo diría a cualquiera, ¿no? Permitirme esa licencia, esta gente que realmente han sido una influencia y han marcado un antes y un después, ¿no? Su obra, pues están ahí como casi pidiendo permiso para contar su historia y eso es lo que más me entristece, ¿no?
Bueno, recoges muchos testimonios en el documental, has citado a Carlos Saura, a Carlos Tena, que ya no están entre nosotros. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo este documental?
Pues en realidad empezamos en 2018, a finales. Lo que pasa es que la película lleva 3 años en un cajón, en un bloqueo que no viene a cuento ahora explicar todo y en el que, bueno, pues no yo no lo puedo entender y en el que tiene que ver pues el tema de Televisión Española, que empezó con la película, pero luego ha habido muchos problemas con ellos. Y entonces, 6 años, porque estos 3 años casi han sido peores que los de la producción. O sea, ver que tienes algo ahí y que no sale y que no sale y que no sabes si algún día se va a ver, pues fue muy duro de llevar. Entonces, el hecho de poder compartir al fin la película, escuchar a Juan, a alumnos. Estuvimos en Edimburgo la semana pasada en el Festival de Cine Español. No os podéis imaginar la reacción de los universitarios escoceses, ¿no? Estudiantes de filología hispánica, interesándose por la historia de España, por supuesto, por ella.
¿Pero conocían a Janet?
No, de nada, pero se enamoraron. Se enamoraron al ver la película.
¿Cómo se enamoró toda España?
Sí, igual, pero claro, ver a gente de 20 años con esa fuerza entrando en Spotify diciendo, y escribiéndome a día de hoy, tal, va a volver la película, se lo hemos dicho a amigos. Entonces, seriamente estoy valorando el circuito universitario, ¿no? Porque en la película hay una forma de contar la historia diferente y yo no sé por qué ahora hay mucha gente joven que no conoce la historia y sobre todo estas personalidades, ¿no?, que empujaron las libertades y nos trajeron hasta aquí.
Además, fíjate que Janet, en su momento más importante, pues tenía la edad que tienen hoy los universitarios. O sea, que también hay una identificación con un icono de una época. Pero ¿y tú por qué te lanzas en un momento determinado a decir quiero hacer una película sobre Janet?
Pues porque la conozco y me quedo impactada de qué poco tiene que ver con el personaje estereotipado de mujer muy tímida, como, digamos, lánguida y demás. Y veo una persona que es más bien eléctrica, que es una rockera, que es nerviosa, que tiene una historia impresionante detrás. Y fíjate que ya ha tenido la generosidad de no ponerse solo su historia ahí para exponer sus cosas, sino que ha compartido el espacio. Pero claro, cuando yo me entero de cómo se casa, con quién, hacia dónde va y las cosas que vive, digo, bueno, pero no quiero hacer un biopic al uso, no quiero contar la historia, que ahora está muy de moda, ¿no? Esto que a veces no me interesa nada los detalles de las vidas, incluso no son vidas tan interesantes, pero es así. Y ella aceptó el reto de inscribirle, incluso podía haber desconfiado, pero ¿y por qué vas a hablar de esto en vez de mí? Bueno, pues aquí estamos de la mano, ella no me ha soltado la mano en ningún momento, gracias a eso también yo he podido continuar. Y nuestra amistad ya ahora mismo es indestructible, esa es la verdad.
Sí, es verdad que no es un biopic al uso, porque los grandes éxitos de la cantante Janet pues te sirven para describir un periodo de cambios marcado en todo el mundo, por ejemplo, por el despertar del feminismo, ¿no?
Sí.
Y también por el hecho de que los jóvenes reivindicaban su sitio.
Sí. Mira, ahora que también el mundo de la universidad está revueltillo, Y contemplo cómo muchos de esos conflictos no resueltos nos están volviendo otra vez, ¿no? En la película aparecen imágenes de la Guerra de los Seis Días en Oriente Próximo, aparece la invasión de Hungría por las tropas soviéticas, que podría haber un símil con lo que está pasando en Ucrania. Toda la violencia es un canto al pacifismo, ¿no? Al entendimiento, al acercar posturas y contra la violencia. Y la guerra, por supuesto, en un momento de barbarie como el que estamos viviendo. El otro día me decía una señora ahí en Escocia, es que me conmueve más porque vengo de ver las noticias y veo que no hemos evolucionado demasiado.
Es que además, cuando acabas de ver la película, dices, he visto dos películas a la vez. He visto un documental sobre Janet, con todos los aspectos musicales de la discográfica Hispavox, de Trabuquel y todo ese mundo, y he visto un documental sobre la transición española, y las has engarzado, y además unidas con unas imágenes, con un trabajo de animación súper original, colorido y fantástico. O sea, que realmente la película contiene muchas cosas dentro.
Ese es otro de los baluartes, el trabajo de Álvaro Ortega, un Betelmaníaco con muchísimos premios más internacionales, diría yo, que aquí. Se le conoce casi más fuera que aquí. Y el trabajo que ha hecho es excepcional, con esas, digamos, carátulas de disco que van abriendo los capítulos de la película, con canciones de Janet. No siempre son las más conocidas, pero por supuesto están las más conocidas, pero hay muchas otras. Y la música es narradora, a la vez que la voz de Janet son sus canciones, quien nos va dando paso a las historias de todos ellos, de las abogadas, que ahora hay una serie, fíjate qué cosas, 3 años después, y las abogadas, o Lidia Falcón entre ellas, Manuela Carmena, Cristina Almeida, Carlos Tena, también una generación más joven.
Ahí hay mucho rebelde también, además de Janet.
Y además en todas las variables imaginables, está Albert Pla, está Coque Maya.
Fíjate.
Y se dan la mano en algún momento porque, por ejemplo, aparecen imágenes del Sonorama que Janet, a los 10 días de morir su marido, se subió al escenario de Sonorama en Aranda de Duero para dar un concierto excepcional. Ella sigue cantando, más fuera de España que aquí, pero bueno, el día de su cumpleaños, que estábamos en Edimburgo presentando la película, ella estaba en Oropesa y se merece muchísimo seguir en los escenarios y que la gente compruebe lo que son los mitos de la canción, ¿no? Que no pasan, que quedan ahí para siempre.
¿72 años tiene ahora mismo Janet?
Sí, pero está, vamos, no te puedes imaginar.
Está estupenda. Sí. ¿Y qué tenía, 16 cuando Soy Rebelde?
No, con Soy Rebelde creo que ya tenía 19, pero ella, su primera canción, porque ella también compone, eso es algo que nadie sabe prácticamente, con 15 años compone su primer gran éxito, que fue Cállate Niña, en el año 68, número uno en las listas durante muchísimo tiempo.
Cállate niña, no llores más, ¿no?
Exactamente, esa es una canción suya, como casi todas las del grupo Picnic, que se cuenta la historia ahí. Luego llega Soy Rebelde, pero no quiero hacer spoiler de la película. ¿Qué pasa entre ese Cállate niña, Soy Rebelde?
Ay, fíjate los mensajes que lanzaba, ¿eh? Soy Rebelde, Cállate niña, no llores más. Fíjate los mensajes,
sin embargo,
que lanzaba ya.
Claro,
pero
de
con esa vocecita que parecía que no había roto un plato.
Entre infantil, etéreo, ese timbre que siempre ha tenido, que es lo que tú decías, que parece que es una persona lánguida.
Frágil,
por... claro,
¿verdad?
Y en el fondo
resulta...
sí que era una luchadora, una rebelde y una rockera, como nos dice Paloma Concejero.
Imaginaros, ayer me lo recordaba en una de las entrevistas que hicimos juntas, me decía, es que tú sabes lo que es conseguir en el año 74, creo que fue, cuando Carlos Saura rescata el ¿Por qué te vas?, número uno en toda Europa, cantando en español. Es que no sé si alguien ha conseguido eso así tan fácilmente. En toda Europa, número uno, cantando en español, porque le reclamaban el ¿Por qué te vas?, en español, porque se hicieron versiones en francés, creo que en inglés, pero todo el mundo quería escucharla cantar en español.
Bueno, y una cosa que ya no va a decir, pero que la digo yo, hay que ir a verla ya, porque estas películas duran muy poco en cartel, se estrena esta tarde, y así que mañana hay que ir a verla al que le guste esto, porque hay que aprovechar la ocasión.
Pues Paloma Concejero, que sabemos que has hecho un trabajazo brutal, enhorabuena por este documental Soy Rebelde, sobre Janet y sobre la historia de España también, nuestra transición. Suerte, que vaya todo bien. Gracias,
gracias,
Paloma,
por invitarme.
Estás muy guapa, ¿eh?, para el estreno.
Muchas gracias.
Vas estupenda, vas
gracias.
Estupenda. Bueno, Rosa Rosado, ¿qué tenemos que oír?
Bueno, a ver, Pilar, vamos a escuchar hoy, pues mira, a One Direction.
¿Qué le ha pasado a este muchacho?
Hoy tenemos que lamentar la muerte de Liam Payne, que es uno de los componentes de One Direction, una boy band en la que compartió éxito junto a Harry Styles. Y que ha tenido un desenlace terrible, porque nos enteramos a última hora ayer, ha muerto con 31 años tras precipitarse por la ventana de un tercer piso en un hotel de Buenos Aires. Estaba allí pues pasando unos días de turismo y porque actuaba uno de sus ex compañeros de One Direction. Bueno, por lo visto, horas antes ya habían avisado desde el hotel a emergencias porque había un huésped sobrepasado pues de droga, rompiendo toda la habitación, y efectivamente han salido a la luz imágenes de la habitación donde estaba alojado, completamente destrozada, y
madre
pues
mía,
pastillas,
madre
bebida,
mía,
droga.
Están los fans desolados, desolados.
Pues sí.
Oye, pero déjanos buen sabor de boca, ponnos algo que nos guste, anda.
Pues mira, para terminar, otra cosa que hay que oír es a la actriz Anne Hathaway cantando por Queen en Broadway para apoyar a Kamala Harris.
¿Cómo canta Anne?
Maravillosa.
Esta mujer puede hacer algo más.
Maravillosa.
No hace nada más.
Sí, estaba en un evento recaudando fondos para la campaña de Kamala Harris, a presidenta de Estados Unidos, y cantó por sorpresa este Somebody to Love the Queen, que no es casual. El personaje de Hathaway ya cantó hace 20 años esta canción en una de sus escenas más icónicas de la película Hechizada. Y sigue cantando maravillosamente bien.
Juan Orellana, gracias.
A ti,
hasta
la semana que viene.
Rosa,
vamos con los oyentes.
Con los oyentes enseguidita.
Venga.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
El 90% de adolescentes consume pornografía iniciando su consumo desde los 8 años. Y el 70% lo ve por primera vez de forma involuntaria. Aún así, el 90% de padres y madres cree que sus hijos e hijas no ven porno. Habla, escucha, protege. Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes...
mucho calor.
¿Qué pasa, tipo directo?
Que no puedo locutar con el casco, guantes y cazadora.
¿Y por qué los llevas?
Para meterme en el papel cuando diga que podrás tener en tu seguro de moto la cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
Muy profesional. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí.
¿Pueden poner un poco el aire?
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Llegar a la cola del supermercado con dos carros llenos y escuchar...
Ey, pasa primero si quieres. Solo llevas dos carros.
¿Seguro?
¡Claro!
Dejémosle pasar. Pues no es muy corriente.
Cuenta online Sabadell. La cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad del 2,5% TAE, 2,5% TIN el primer año, para un saldo máximo de 50.000 euros. Es decir, te puedes llevar hasta 1.250 euros. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Solo hasta el 14 de noviembre. Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Liquidación mensual.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? Os venís a casa, preparo un picoteo, abrimos un Viñalbali. Los momentos que valen deberían durar más. Viñalbali, por las cosas que valen.
Hola, oye, que estoy en el súper, que he salido antes y me he venido. ¿Hace falta algo? Hay un 50% en la segunda unidad en miles de productos. Sí, sí, mira, he visto el salmón ahumado, el Corte Inglés Selection. Ah, y también unas anchoas del consorcio, de las que te gustan. Mira a ver y me dices que un 50% hay que aprovecharlo.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
¿Hola? Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Vuela a Madrid con la puntualidad de Iberia Express y todas las ventajas de su Club Express. Entretenimiento a bordo y vuelos para residentes desde 10 euros por trayecto comprando en iberiaexpress.com.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Insulta en redes sociales desde el anonimato y que amenaza y que humilla.
Sería tan importante para este país que se tomara la decisión de sancionar de verdad.
Escucha a Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Pues está Ángel Espósito, ya preparando su linterna que va a encender en unos minutos a partir de las 7 de la tarde. Espósito, muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pilar? Buenas tardes. Oye, hoy me voy a dedicar, tiene mucha parte económica la linterna de esta noche. Vamos a hablar en clase de economía del empleo en el sector comercial. Faltan, como pasa con la hostelería, miles y miles de puestos de trabajo por cubrir. Lo denuncian los centros de distribución, los grandes comercios. ¿Cómo puede ser que no haya gente para trabajar en las grandes superficies o pequeñas, en el sector comercial? Lo vamos a investigar. Vamos a hablar de vivienda, de la posibilidad de intervenir en el mercado del alquiler, de la bajada de tipos de esta misma tarde. Otra clave fundamental desde el punto de vista sociológico, el problemón de las viviendas. Y quiero que escuches este corte del fiscal general en Televisión Española. Es impresionante.
Los fiscales manejamos material muy sensible y manejamos también muchísima información, muchísima información. Le aseguro que si yo quisiera hacer daño a un determinado espectro político, tengo información de sobra que, por supuesto, no voy a usar jamás.
¿Un poco más? Y dice que miren el líquido de frenos cuando arranquen el coche o que miren que se tumben debajo por si hay una bomba. O sea, es impresionante la amenaza, ¿eh?
Sí, sí.
Impresionante. Tengo mucha información que, bueno, por supuesto no voy a utilizar. Madre mía de vida, lo que es ser progresista y reformista. Todo eso llevamos.
A partir de las 7 en la linterna de COPE con Ángel Espósito. Gracias, Espósito.
Chao, 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 Pilar.
Y lo Los últimos minutos de este programa son siempre para vosotros, para los oyentes. Rosa Rosado.
Para los quejicas, en el Día Mundial contra el Dolor, ¡ay, la prima! ¡Qué pesadica es!
Hola, buenas tardes, gente. Pues miren, a mí me duele bastantes cosas. Ahora me duele el metatarso del pie, ahora me duele el cuello, ahora me duele la espalda, de vez en cuando la ciática, pero bueno, yo creo que esos son los 61 que tengo ya, los kilómetros diarios de coche. Pero el Pupas es la mujer de un primo que por todo se queja. No hay día que no la duela nada. Cuando no la duele que se ha operado del juanete, la duele la espalda, que se ha operado de una hernia. Cuando no la duele el dedo, que tiene un poquito de artrosis. Todos los fines de semana se queja de algo. Y es un poquito pesada.
Hombre, pobre, que está hecha un cuadro. Sí, ha tenido operaciones, artrosis, en fin.
La tiene que sufrir cada fin de semana, por lo que parece. Si es que no sirve de nada quejarse, pero mira que nos gusta, ¿eh?
Buenas tardes, gente. Pues en mi caso, mi mujer siempre le duele algo. Cuando no es la cabeza, la rodilla, cuando no son los brazos, cuando no la cara. Y yo le pregunto siempre, ¿te sirve de algo decirme que te duele? ¿Se te quita el dolor? Pues entonces no me digas lo que te duele, que ya tengo yo mis dolores y me los callo.
Eso es comprensión, ¿eh?
Te consuela a que no, pues ya está.
Te sigo,
se te va el dolor a que no.
¿Para qué me lo dices?
Efectivamente, si es que el dolor sigue, no sirve de nada que te me
pero
quejes.
Pero no sé, cuando lo dices en voz alta es como buscar un poco la empatía del otro, quizá, ¿no?
Sí, un poquito el cariñito, ¿no?
Un cariñín,
la compasión.
Claro.
De
hombre,
todas formas,
tampoco hay que decirlo permanentemente, eso también es verdad.
Y si te quejas, quéjate, pero con razón, no como nos cuenta esta oyente de su padre.
El más quejica de mi familia, con diferencia, es mi padre. En una ocasión estaban de vacaciones y bueno, empezó a decirle a mi madre, tengo un dolor horroroso en la espalda, no puedo. Total que mi madre pues cogió el coche y le llevó al fisioterapeuta. Bueno, pues cuando le recibe la fisioterapeuta, llega y le dice, por favor, dígame exactamente dónde le duele. Y se queda mi padre muy tranquilo y dice, bueno, yo dolor, lo que se dice dolor, no tengo. Y entonces mi madre le dice, ¿cómo que no tienes dolor? Si venías muriéndote hace un momento en el coche. Pues así es él. Siempre está para morirse y luego pues se queda en nada.
Diría, mujer, es un decir.
Es que también vosotras os lo tomáis todo al pie de la letra.
Sí, pero
era una forma de hablar.
Les has hecho de ir hasta las urgencias para decirle al médico que, hombre, que no es para tanto. Bueno, hay gente tan jartible, ¿no?, como dicen en el sur, que hasta les ponemos mote.
Hola, gente. Pues yo tengo a mi mujer que le llamo el tren. Todo el día va.
Resoplando. Maravilloso.
Es muy bueno, es muy bueno.
Bueno, yo me lo quedo, porque seguro que conocemos muchos trenes.
Esto me ha recordado que a partir de cierta edad también emitimos, es verdad, soniditos y onomatopeyas. Te sientes y dices, ¡ay!
Te duele algo y dices, ¡buf!
Te agachas a por el boli que se te ha caído y también otro, ¡ay!
Eso también va con la edad.
¿Esto va con la edad?
Como los dolores, lo que estábamos diciendo antes, con el cambio de temperatura y con el dolor que ya te va recordando que tienes una edad. Bueno, vamos a rematar el tema con un consejo estupendo que yo creo que nos va a venir muy bien a todos y que nos da precisamente este oyente.
Hola, gente. Buenas tardes a todo el mundo. Me parece un tema muy interesante el de los dolores y voy a echar un capote sobre toda esa gente que entrena y hace fuerza, entrenamiento de fuerza, que mejora un montón sus dolores. Y lo digo porque trabajo en un gimnasio, el cual no voy a decir porque no pretendo promocionar, pero que mejoran un montón su calidad de vida y sus dolores. Entonces, nada, era una invitación para que la gente se mueva y entrene fuerza siempre con un profesional, que la calidad de vida mejora un montón. A pasar buena tarde.
Oye, qué buen consejo este, ¿eh? Hay que sacar un poquito de tiempo para ese ejercicio de fuerza que, fíjate, hace años estaba demonizado. Esto, ay, las mujeres, que nos vamos a poner cachas, y ahora todos los médicos nos están insistiendo precisamente a nosotras las mujeres, oye, coger las pesas y hacer ejercicio de fuerza, que es fundamental, como nos dice también este oyente.
Pues sí, hay que ponerse cachas.
Hay que ponerse un poquito cachas, que luego pasa lo que pasa.
Y hay que quejarse.
Y que los dolores se llevan un poquito mejor. Vamos a hacer caso a los especialistas.
Sí. Sobre todo cuando te quejas al de al lado. Así que se aguanten.
Bueno, el de al lado, el que viene ahora es Ángel Espósito, que no se queja nada y que tiene un programón esta tarde. Te quedas con él. La radio continúa en COPE.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Este miércoles desembarcaron en Albania 16 migrantes que fueron interceptados en el Mediterráneo procedentes de Libia por un barco del ejército italiano. Su destino fue un centro de deportación con el que el gobierno de Giorgia Meloni inicia un experimento de consecuencias difícilmente previsibles. Se trata de una instalación de la Unión Europea ubicada fuera de su territorio, donde los inmigrantes son recluidos en un régimen semicarcelario y uniformado. El destino de estas personas es aún incierto. Dos de ellos eran menores y fueron trasladados a Italia junto con otros dos adultos en situación vulnerable. Los 12 restantes cursarán una solicitud de asilo que o bien será aceptada o serán repatriados. Ursula von der Leyen se ha mostrado dispuesta a valorar este precedente como una solución innovadora, lo que sin duda puede convertirse en un desafío para los valores que inspiran o que deberían inspirar a la Unión. La protección de nuestras fronteras no puede hacerse a costa de los derechos humanos y la dignidad insobornable de cada persona, sea o no migrante, no puede quedar expuesta a políticas experimentales. La crisis migratoria es probablemente el principal desafío al que deberá enfrentarse la Unión Europea en los próximos años y una respuesta en falso a esta cuestión podría ser letal. No existe una solución sencilla, pero someter a personas vulnerables a un régimen de semi-reclusión no parece una manera aceptable de proteger ni nuestras fronteras ni nuestros valores.